Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si estás por el norte de la península, posiblemente hoy no estés notando un calor asfixiante, pero si nos escuchas desde el sur, sí que lo estarás notando muchísimo más. Hoy la EMET mantiene el nivel rojo por altas temperaturas en la provincia de Málaga, en el interior de las provincias de Almería y Murcia y también en el norte de Gran Canaria. La verdad es que casi todo el sur peninsular y el archipiélago canario está al menos en nivel naranja. ¿Cuándo va a terminar esta ola de calor? Bueno, mañana ya irá remitiendo. De hecho, la alerta roja desaparece del mapa de la península, según la previsión de la EMET, y los avisos por altas temperaturas se van a limitar a la región de Andalucía. Sí que en Gran Canaria van a permanecer en esa alerta máxima, en nivel rojo, por cierto, pero a nivel general el calor va a ir remitiendo. Ahora bien, no se llama ola por casualidad, y como las olas del mar vienen y van, así que ¿cuándo llegará la siguiente? Bueno, pues no guardes el abanico y ten cerca el mando del aire acondicionado, porque no parece que vayamos a tener que esperar demasiado. Según algunas previsiones, se acerca ya otra ola de calor importante a partir de este próximo lunes, de nuevo con temperaturas previstas por encima de los 40 grados en el sur de la península. Ya se irá concretando un poco más la previsión a medida que pasen estos días. El respiro, si es que se puede llamar así, nos va a durar un fin de semana. ¿Esto es normal? Pues se lo ha preguntado Carlos Herrera a Julio Díaz, que es investigador de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III.
Hay una tendencia generalizada año tras año a que esas olas de calor cada vez sean más frecuentes y cada vez sean más intensas. Lo que estamos viendo es que las temperaturas están subiendo, las máximas de los meses de verano están subiendo a un ritmo de 0,4 grados por década en los últimos 35 años. Aunque se dé una temperatura alta y digamos, bueno, es que en verano tiene que hacer calor, lo que no es normal es que, pues por ejemplo, la semana pasada a nivel global se registrasen los tres días más cálidos de la historia desde que se tienen registros.
Vamos, que cada vez son más frecuentes y cada vez, además, con más calor. Si la cosa se solucionara buscando, pues, la sombra o poniendo el aire, sería llevadero. Pero la realidad es que las consecuencias pueden ser muy graves. La clave, según este experto, es la capacidad de adaptación.
Las olas de calor que puede haber en el 2050-2100 serán cinco veces las que tenemos ahora. Por lo tanto, esos procesos de adaptación son claves para evitar la mortalidad. Ahora, en olas de calor, mueren unas 1.300 personas cada año. Pero si no nos adaptamos y las temperaturas siguen desbocadas, estaríamos hablando de cerca de 12.000 muertes cada año en España.
Pues para irnos adaptando, que parece ser que esa es la clave, como decíamos antes, parece que este mismo lunes vamos a tener una nueva oportunidad. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues fíjate, Pilar, que en plena ola de calor, hoy tenemos el primer anticipo del invierno. Y es que ya ha empezado a venderse en toda España, ojo, apúntatelo, la lotería de Navidad. Así que si alguien está buscando un número concreto, pues ya puede empezar a buscarlo. En pleno mes de julio. Yo soy de los que va por ahí y...
Y compras, ya te conozco.
Pero vamos, yo pico fijo.
Pues como empieces ya en julio, compañero.
Pero sea donde sea, pues en julio empezamos. De momento, el premio gordo que nos sigue tocando a todos es el de la subida de los alimentos. En junio han seguido aumentando los precios hasta un 10,3% más que el año pasado. Los precios de los alimentos, eso sí, el dato de IPC de junio confirmado hoy se modera hasta el 1,9%. Y lo ha hecho gracias, una vez más, a la fuerte caída de la factura de la luz y de las gasolinas. Es noticia también que la fiscal de Memoria Democrática y exministra de Justicia, Lola Delgado, la Asociación Mayoritaria de Fiscales, ha recurrido ya oficialmente su nombramiento ante el Tribunal Supremo. También hemos sabido que Isabel Díaz Ayuso ha sido intervenida quirúrgicamente tras perder el bebé que esperaba a las 8 semanas de gestación. Y hoy además es 12 de julio y eso significa que se cumplen justo 26 años de uno de los momentos más impactantes en la historia reciente de España.
Nos ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino!
El entonces alcalde de Ermua en Vizcaya, Carlos Totorica, anunciaba que Miguel Ángel Blanco había sido asesinado. El joven concejal del PP había estado secuestrado 2 días por parte de ETA como ultimátum al gobierno de Aznar para acercar presos terroristas. Hoy aquel espíritu de Ermua que unió a toda España y que puede revivir en el podcast de COPE aquellas 48 horas jamás contadas contrasta con la división incluso entre las propias víctimas por el uso del lema "que te vote Chapote" cada vez más frecuente durante esta campaña electoral.
Y en el deporte, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
El Barça tiene nuevo fichaje.
Aunque llegará en principio la próxima temporada, el Barça anuncia el fichaje de Vitor Roque, Víctor Navarro.
El delantero centro brasileño ficha por el Barça hasta 2031 y tendrá una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El Barça ha llegado a un acuerdo con el Atlético Paranaense por el que pagará 30 millones de euros fijos y hasta 31 millones en variables. Vitor Roque no se incorporará al FC Barcelona hasta el 1 de julio de 2024, pero como ya avisó Laporta ayer, podría hacerlo este verano sí se vende a jugadores.
Y esto después de que Joan Laporta haya dicho en Sport que el Barça tiene mejor equipo que el Real Madrid. El partidazo contó anoche del caso Negreira, que la Guardia Civil no encuentra indicios de que el dinero fuera a parar a los árbitros. Fuera del fútbol, dos renovaciones. Sergio Rodríguez, un año en el Real Madrid de baloncesto, y Pello Bilbao hasta 2026 en Bahrein después de su victoria ayer en el Tour de Francia. Y en Wimbledon, hoy a eso de las 4:30 aproximadamente, Alcaraz Rune en los cuartos de final.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a 11 días para las elecciones generales y con toda la cautela del mundo, lo cierto es que hay cierto cambio en las encuestas diarias, esos tracking o encuestas que se realizan con muestras pequeñas, pues parece que están detectando un refuerzo del Partido Popular después del debate cara a cara de este lunes y un freno o bajada de los socialistas. En ABC, GAT3 apunta que el PSOE de Pedro Sánchez pierde 4 escaños y se quedarían 109 diputados, 44 por debajo de Alberto Núñez Feijóo. Y también El País recoge el trasvase de 2 diputados que perdería el Partido Socialista y que irían a los populares, aunque aquí la ventaja de Feijóo sería mucho menor, de 14 escaños concretamente. Bueno, en cualquier caso, es pronto y hay que esperar para comprobar si el efecto del debate se afianza o la espuma acaba bajando. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo cierto es que han sido horas difíciles en el PSOE tras el cara a cara que hizo Sánchez, pero el presidente del gobierno espera revitalizar su imagen en cuanto vuelva de la cumbre de la OTAN en Lituania.
Sí, en fila Pedro Sánchez, una carrera de escasos 10 días en los que se juega más que nunca su futuro y a grandes pinceladas afronta el reto del desconcierto y abatimiento de su tropa. El Sanedrín electoral necesita confiar en su capacidad de levantar el ánimo interno y la activación del votante. El futuro está por escribir con las papeletas. Defienden desde la cúpula socialista, casi atropelladamente mantendrán el rumbo con la misma línea de campaña, aunque abran más huecos en la agenda de Sánchez, que proseguirá este jueves con lo que su entorno define como máxima exposición pública, esto es, su gira mediática antes de mitinear por la tarde en Santander a la búsqueda de remover a un PSOE de brazos caídos, con telefonazos incluidos de Ferraz, ante la exigencia de enseñar músculo, llenar el aforo del Paraninfo de la Universidad de Cantabria y arropar en el desembarco a Sánchez, obligado a vitaminar a sus huestes, animarlas e intentar revertir el clima para encarrilar el 23J.
Por cierto, que hoy en una de esas escenas ya habituales en las campañas electorales hemos visto numerosas caras conocidas pidiendo el voto para la izquierda.
El futuro es nuestro y lo hacen los pueblos. No retrocedamos ni en un derecho, ni en un anhelo, ni en una esperanza.
Unai Sordo y Pepe Álvarez, líderes de UGT y Comisiones Obreras, Pedro Almodóvar, también Manuela Carmena, actrices como Carmen Machi, Leonor Guadlin, Aitana Sánchez Gijón y también Andreu Buenafuente, el Gran Wyoming o Joan Manuel Serrat se han sumado a la firma de un manifiesto que intenta movilizar a los votantes del PSOE y de Sumar para evitar un cambio de gobierno. Y mientras tanto, en cuanto al Partido Popular, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Feijóo sigue lanzada por el votante de Vox Vox en las últimas horas, lo acabamos de ver en su mitin en Murcia.
Sí, es la carta que está jugando el líder del Partido Popular para demostrar que solo el voto útil acabará con el sanchismo. Los murcianos intentaron hacerlo votando al PP y a Vox, pero la falta de acuerdo les lleva a la repetición de elecciones, algo que Feijóo no puede permitir que ocurra después del 23J, y por eso está apelando en estos momentos a la responsabilidad de los ciudadanos. Primero, para que nadie se quede sin votar, y a los carteros les está pidiendo que hagan incluso a horas extraordinarias si hace falta para conseguirlo.
A toda la plantilla de correos se lo pido porque es fundamental para nuestro país. Y también me comprometo que si no le pagan las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España por cumplir con su deber, a todos.
Pero Feijóo también está pidiendo en estos momentos la responsabilidad a la hora de elegir la papeleta y le dice a Vox que si sigue apoyando el sanchismo lo pagará en las urnas el 23 de julio. Es lo mismo que está haciendo en el mismo acto José María Aznar, que ha llamado a esto poner palos en las ruedas. Pero en esa tarea, en el PP reconocen que también tienen que captar votos en todos los sentidos y miran hacia los socialistas desencantados que hayan podido encontrar en Feijóo una figura por la que apostar ahora, Pilar.
Gracias, Maribel. Tenemos por un lado el diario de campaña y por otro el diario también de los problemas de logística para estas elecciones. Mañana acaba el plazo para pedir ya el voto por correo y el último cálculo de los sindicatos estima que de momento solo habrían recibido las papeletas uno de cada cuatro solicitantes.
Están viéndose un poco con una sobrecarga de trabajo, ya no por la solicitud de voto, por la documentación ya del voto para que emita el ciudadano el voto, sino también por lo que es la propaganda electoral en sí, que también hay un plazo para repartirla. Y luego es importante el calor que está haciendo, que estos compañeros, muchos tienen que repartirlo por la tarde, pues es un esfuerzo bastante considerable que les está siendo bastante más complicado que en las anteriores elecciones autonómicas.
Manuel Maldonado es representante del sindicato CESIF en Castilla-La Mancha. Este sábado habrá una apertura extraordinaria en más de 2.000 oficinas de correos de toda España. Y luego está pendiente de muchos flecos también la configuración de las mesas electorales. Nos sorprendió hoy, por ejemplo, el caso de la zona de Ponferrada, en León, donde solo hay constituidas al completo 4 o 5 de las 84 mesas que tienen en total. Hemos llamado en mediodía al juez Rodríguez Marcos Vial, que es presidente precisamente de la Junta Electoral de zona allí en Ponferrada.
Le puedo decir que la composición total de las mesas de Ponferrada se acordó al final con 3 días de antelación a la votación. Es decir, todavía nos queda 3 veces más de plazo en estas generales para poderlo llevar a cabo.
Vamos, que no están preocupados, nos decía de hecho que están bastante tranquilos, porque aunque sí es cierto que está habiendo muchísimos recursos, muchas alegaciones, aseguran que al final se podrá votar sin problema. Pero claro, habrá personas que todavía no lo saben y a lo mejor de aquí al 23 de julio acaban recibiendo esa notificación para estar en una de las mesas electorales. Así que, por si acaso, no pierdas de vista el buzón. Vamos también con un caso que fue especialmente sonado en la última campaña electoral, la de el pasado mes de mayo. El caso de la exalcaldesa socialista de Maracena, Berta Linares, investigada por el secuestro de una exconcejal de su propio grupo, Vanessa Romero, concretamente. Hoy Linares ha acudido a declarar. COPE Granada, Fran Viñuela.
Ha defendido su inocencia y ha insistido en que en todo momento su objetivo principal era ayudar a la Guardia Civil y la Policía Nacional para que detuviera a su expareja, que en estos momentos está encarcelado como presunto autor material de los hechos.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos de que por fin se haya producido hoy la posibilidad de declarar, de explicar, de contar nuestra versión y demostrar por fin nuestra inocencia. Lo que esperamos es que hoy salga todo bien y que por fin el caso se pueda archivar y poder descansar.
Tanto ella como el que fuera concejal de urbanismo se han desmarcado de las declaraciones del principal acusado, que argumentó que incluso le facilitaron droga para envalentonarse y cometer el secuestro. No será la única vez que ambos acudirán a declarar, ya que sigue abierto una investigación por una presunta trama urbanística.
Gracias, Fran. Y no es la primera vez que pasa, porque de hecho hace pocos meses ocurrió ya, por ejemplo, con la filtración del libro sobre el príncipe Harry de Inglaterra o con un anticipo no autorizado del último disco de Rosalía. Contenidos con derecho de autor que de repente y sin permiso corren por las redes como la pólvora. Estos días se está hablando mucho del pirateo más grande de WhatsApp como consecuencia de la exclusiva sobre la boda de Tamara Falcó que publicó la revista Hola previo pago a la pareja, pero que miles y miles de españoles han podido leer en sus móviles sin pagar ni un solo céntimo. Y aquí es donde se abre la polémica, porque la revista no descarta acciones legales contra WhatsApp por permitir el pirateo de la exclusiva. Es más, con la ley en la mano, también los usuarios estaríamos cometiendo un delito por el mero hecho de haber compartido ese enlace, ese PDF.
No, es un delito muy habitual, porque al final como son delitos que pensamos que no son, que no tienen ningún daño, ¿no? Porque al final es, bueno, ¿a quién hago daño por eso, por descargarme el periódico un día, ¿no? Son delitos que hacemos tan habitualmente que no somos conscientes, pues igual que con las películas, la música.
Es Raúl Sierra, abogado especializado en el derecho de propiedad intelectual e industrial, y explicaba que lo más relevante aquí es que es prácticamente imposible comprobar quién comparte este y otros muchos contenidos similares a través de esta aplicación de mensajería instantánea, a través de WhatsApp. Tanto es así que la propia compañía Meta, la dueña de WhatsApp, no tiene acceso a nuestros mensajes habituales por aquello del cifrado de extremo a extremo que leemos habitualmente, pero que muy pocos saben lo que quiere decir en realidad.
Que es imposible determinar a todas las personas que se ha reenviado, porque al final casi todo el mundo lo tiene, salvo que alguien haya reportado este contenido y se pueda ir tirando del hilo por esa vía, lo veo muy complicado.
Bueno, no hay que perder de vista además que solamente WhatsApp tiene 33 millones de usuarios en España. ¿Pero qué pasa con el usuario que empezó esta cadena?
Sí, claro, esa persona sería el autor de los hechos, ¿no? Y entonces se le condenaría por un delito de propiedad intelectual en virtud al artículo 270 y la pena podría ser de cárcel de 6 meses a 4 años y de multa entre 12 y 24 meses. Y luego también, en base a la ley de propiedad intelectual, pues puede haber una multa económica que puede oscilar entre 150.000 euros y 600.000 euros. Que en este caso, como la exclusiva tenía mucho valor económico, pues seguramente vayan por ahí.
En cualquier caso, tampoco es nada fácil encontrar a esa persona al que inicia el pirateo, en este caso de las revistas de corazón, de un periódico, como pasa también, por ejemplo, con libros o con películas. Así que la red es un enorme agujero que afecta y perjudica a los creadores de contenidos, pero que al mismo tiempo multiplica también la repercusión y la llegada de esos contenidos. Y hablando de delitos, hoy sabemos que los que se cometen al volante están creciendo en España. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Son datos oficiales de la Fiscalía y que además apuntan a que gran parte del atasco en nuestros juzgados se deben precisamente a este tipo de delitos.
Es un repunte de siniestralidad en 2022 y un repunte en las víctimas mortales comparado con 2019, antes de la pandemia, y también de condenas que superan por primera vez las 100.000. La pandemia ha empeorado la conducción de los españoles. Ha habido un cambio en los hábitos viales de los ciudadanos, una pérdida de conciencia vial, ha manifestado el fiscal de seguridad vial Luis del Río, que ha comparecido en rueda de prensa junto al fiscal general. Y ese aumento refleja un nuevo y notorio incremento en los procesos judiciales y en sentencias condenatorias. Suponen el 42% de las diligencias urgentes que se hacen en España, ha explicado el fiscal general Álvaro García. 137.000 de 238.000, mucho más que la violencia de género, que supone el 27%. El fiscal de seguridad vial pide extremar la prudencia.
Extrememos la prudencia, cumplamos las normas de seguridad vial, tenemos que evitar que se produzcan tragedias personales y familiares de las que después nos vamos a estar acordando toda la vida, tal y como aparecen en los anuncios de la DGT.
Hay que recuperar la conciencia vial que teníamos hace unos años, dice del Río.
Gracias, Patricia. Sí, es ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
zooplus.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 910-662 o entra en legalitas.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Parece que ya nos abandona la ola de calor que desde el lunes nos ha dejado temperaturas extremas que han superado los 40 grados. Una ola de calor motivada por una masa de aire procedente del Sáhara y que habitualmente suele llegar acompañada también de polvo en suspensión, es lo que conocemos como calima. Pues bien, esa calima, que con cierta frecuencia enturbia el cielo y mancha nuestros coches también, además ensucia las placas solares que cubren los tejados de las casas. Ese polvo hace que el sistema de captación de rayos solares sea, por tanto, menos eficiente. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo mejor será tener los paneles limpios, pero ¿cómo lo hacemos si están en el tejado?
Pues tenemos que hacerlo con mucho cuidado y lo mejor con la ayuda de un profesional, porque la gran mayoría de madrileños que tienen placas fotovoltaicas en su casa no tienen conocimientos ni de trabajos en altura ni nada parecido. Lo que mejor limpia y no daña los paneles, el agua y jabón, y frotarlo justo para quitar el polvo o la suciedad que puedan tener. El agua de lluvia, si viene limpia y no con partículas en suspensión como la calima que tenemos ahora en el cielo de Madrid, es perfecta también. Y si no llueve, hay otra alternativa: hacerlo nosotros desde el suelo. Guillermo Banderas es profesor en la Escuela Técnica de Agremia, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía.
Coger una manguera con agua y desde el suelo proyectarla hacia las placas para poder quitar por lo menos la mayor suciedad posible y la que sea más gruesa.
Lo conveniente es limpiar las placas unas 3 o 4 veces al año. Iñaki puso 12 placas en el tejado de su casa a principios de año, en enero.
Para limpiarlas y mantenerlas, de momento no hemos pensado nada, pero vamos, hablaremos con el seguro para ver qué nos recomienda. Sí hemos tenido que poner una línea de vida, pero no hemos subido a limpiarlas de momento, porque todavía no ha hecho el año y no ha hecho falta limpiarlas.
Viendo cómo está el cielo hoy, si no llueve, que no hay previsión de que vaya a llover, es posible que a más de uno le toque limpiarlas si quieren rentabilizarlas al máximo.
Además, Mamen, es que el hecho de no tener limpios los paneles va a reducir también la energía que se produce después, claro.
Sí, claro, porque los sensores que tienen deben estar limpios para recoger los rayos del sol y después que esa energía solar se transforme en energía eléctrica, que es la que se consume en casa. Si están sucios, el rendimiento es mucho menor.
Las calimas lo que van a hacer es reducir el rendimiento del generador fotovoltaico, de los paneles fotovoltaicos, ya que limitan la irradiación que va a recibir el panel, con lo cual puede disminuir considerablemente el rendimiento del mismo y la producción.
A través de aplicaciones para el móvil se puede ver cuánta energía están dando las placas y el cielo turbio no ayuda a pesar de que haga mucho sol y calor, y no es lo único.
Si hace calima, sí que se nota, sí, sé que se nota que baja bastante el rendimiento, al igual que cuando está nublado.
Lo que lleva a la gente como Iñaki a instalar placas solares es el ahorro en la factura de la luz.
El mes pasado, del mes de junio, del año pasado, perdón, llegamos a pagar casi 300 euros y este mes pasado ha sido 30 euros, 34 exactamente, casi una diferencia de un 70%.
Con este nivel de ahorro, Pilar, amortizar la inversión, en su caso, es cuestión de 5 o 6 años.
Gracias, Mamen. Y en cuanto al tiempo, pues hoy el calor nos ha dado, como te decíamos, un pequeñito respiro. No hay avisos por altas temperaturas, que se van a quedar en torno a los 35 grados de máxima. Las mínimas se van a quedar esta madrugada en los 21 grados. El cielo está nuboso y precisamente con calima. 2:24 minutos, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. DGT, Alejandro Martínez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las rondas de circunvalación. Desde la M40 destacamos el tramo de Coslada en ambas direcciones y ya en M50 en Majadahonda en dirección a la carretera de Extremadura, sentido A5. En cuanto a las entradas y salidas, no van a encontrar dificultades ni en el resto de la ronda M40 ni M50.
Y enseguida nos vamos a la Real Casa de Correos, donde se ha celebrado el Consejo de Gobierno sin la presencia de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que se recupera de una intervención quirúrgica de urgencia tras perder el bebé que estaba esperando a las 8 semanas de gestación.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
En Tierra Extraña, el gran éxito que ha conmovido a más de 100.000 espectadores se despide de los escenarios en el Teatro Calderón. Disfruta de este inolvidable encuentro entre Federico García Lorca y Concha Piquer, protagonizado por Diana Navarro. Solo hasta el 30 de julio. Ahora con descuentos en entierraextraña.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha sido una noticia que hemos conocido esta mañana. La presidenta regional ha perdido el bebé que esperaba. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Un embarazo que se desconocía porque llevaba muy poquito tiempo de gestación.
Pues sí, de tan solo 8 semanas, 2 meses de embarazo. Por eso la presidenta no lo había hecho todavía público y por eso la noticia nos ha sorprendido a todos. Isabel Díaz Ayuso se sometió ayer a una intervención quirúrgica, es lo que se conoce como un legrado, y ya se recupera para retomar la actividad mañana mismo. Así lo ha anunciado el portavoz del gobierno, Miguel Ángel García.
La presidenta ayer fue sometida a una operación quirúrgica como consecuencia de la pérdida de ese bebé de 8 semanas que estaba esperando. Se encuentra bien y mañana se incorporará a la actividad ordinaria y está previsto que pueda retomar sus actividades mañana en la Asamblea de Madrid.
Los portavoces parlamentarios como Mónica García o Juan Lobato ya han manifestado su apoyo a la presidenta de la comunidad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y si en Yamóvil podemos ofrecerte más fiabilidad y calidad que ningún otro. Y si en Yamóvil tenemos los precios más competitivos del mercado. Y si en Yamóvil tenemos el coche que quieres al precio que buscas. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Llega a Madrid Mentiras Inteligentes con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes. Una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
Del 30 de junio al 6 de agosto en el Teatro Maravillas.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Hoy hemos conocido los datos del IPC definitivos ya del mes de junio, unas cifras que reflejan que a los madrileños nos han subido los precios un 0,6% respecto al mes pasado. Ahora los productos cuestan de media un 1,4% más si lo comparamos con 2022 por estas fechas. Subieron los precios de casi todos los artículos, principalmente los de los alimentos, las bebidas y la hostelería. Entre los pocos grupos que bajan están el transporte, la vivienda y también las medicinas. Y el juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre que fue detenido por agredir a su pareja con un taladro en un domicilio de Villaverde delante de su hijo menor. Además, se le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 500 metros de distancia, así como comunicarse con ella por cualquier medio durante todo el tiempo en que transcurra el procedimiento judicial. El hombre fue detenido por un agente en prácticas de la Guardia Civil. Trató de incrustarle el taladro en la cabeza de la mujer que tenía la broca enredada en la cabeza. Pues seguimos en mediodía. Ahora enseguida un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hace justo hoy 26 años España vivía con el corazón encogido, con el corazón en un puño. El concejal de Ermua, en Vizcaya, Miguel Ángel Blanco, estaba secuestrado por la banda terrorista ETA y tal día como hoy hace 26 años. Sus asesinos le dispararon a bocajarro. Murió al día siguiente. Fueron cuatro los terroristas que llevaron a cabo el secuestro y asesinato, entre ellos Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote. Este asesinato marcó un antes y un después en la sociedad española. Seguro que recuerdas cómo viviste aquellos días tan agónicos, aquellos días en los que todos estamos en vilo, pendiente de las noticias. En COPE te lo contábamos hace poco con un podcast titulado Aquellas 48 horas jamás contadas, que puedes encontrar en nuestra página web. No olvidar nuestra historia reciente sería un motivo más que suficiente para recordar un año más a Miguel Ángel Blanco. Pero este aniversario llega además en plena campaña electoral, después de una legislatura muy marcada por los apoyos de Bildu a Pedro Sánchez, algo que se ha resumido, se ha concentrado en una especie de eslogan o rima popular. Tan extendido que incluso acaba por corearse en fiestas por toda España. Este sonido, por ejemplo, tiene menos de 24 horas. Se ha grabado durante las fiestas de Teruel. Algo parecido escuchamos el otro día también en la Plaza de Toros de Pamplona durante los Sanfermines. Todo el mundo ha escuchado eso de que te bote Chapote. El propio Pedro Sánchez se mostraba ofendido este lunes en el cara a cara con Feijóo porque se utilizara precisamente esta frase. Pero el debate ha ido más allá cuando las propias víctimas del terrorismo mantienen posturas muy diferentes sobre este asunto. Con dos nombres muy claros además. Por un lado, Consuelo Ordóñez. Su hermano Gregorio, concejal del Partido Popular en San Sebastián, fue asesinado en 1995 en un atentado en el que intervino el propio Chapote. Ella encabeza el grupo de víctimas que critica el uso de esta frase porque considera que se está banalizando los crímenes de ETA. Y por otro lado está Marimar Blanco, la hermana de Miguel Ángel Blanco, con otro grupo que asume adecuada esta frase porque dicen sintetiza la política de Sánchez con Bildu y aseguran ha nacido además del pueblo. Si te paras a pensar, bueno, se pueden entender perfectamente las dos posturas, pero el debate está ahí, el debate queda abierto. Escucha lo que decía Carlos Herrera esta mañana.
Yo comprendo perfectamente bien a todos, ¿eh? A los que están a favor de la frase y en contra de la frase. Yo creo que el que te bote Chapote es una expresión justa, nacida de la indignación de la ciudadanía ante la política irresponsablemente, sangrientamente injusta que sigue Sánchez a cambio de unos votos en el Parlamento, acercando presos a las cárceles vascas y participando prácticamente en su liberación.
Pues es un tema bastante delicado, pero se puede defender la crítica política usando esta frase. Otra cosa es que acabe por salir de ese marco político y sea coreada en un ambiente de celebración como si se tratase de un punto más de la fiesta. Y a lo mejor incluso muchos de los que corean la famosa frase ni siquiera conocen bien de qué o de quién están hablando. Aquí en este escenario festivo se podría entender que resulte de mal gusto o fuera de contexto. Si lo pensamos bien, ni chapote ni lo que representa son elementos para animar ninguna fiesta, y de ahí que algunas personas puedan entender que se banaliza la violencia. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. El calor se modera, pero continúa con nosotros.
Sobre todo si hablamos de la mitad sur de la península, con alertas rojas activadas a esta hora todavía en Murcia, Almería y la zona de la Costa del Sol. Y por cierto, también en la isla de Gran Canaria. Mañana, en principio, la máxima se va a quedar en los 40 grados, afectando sobre todo al Valle del Guadalquivir, pero también a la mayor parte de las Islas Canarias.
Tragedia ferroviaria en Lugo.
En concreto, en un paso a nivel sin barreras, en la localidad de Recimil, cuando un tren ha arrollado un coche en el que viajaban tres personas. Ha fallecido uno de los ocupantes, un joven de 21 años, mientras que los otros dos han resultado heridos graves. El tren transportaba 21 pasajeros que han resultado ilesos en la ruta entre La Coruña y Monforte de Lemos.
Y siguen las investiduras autonómicas. Fernando Clavijo ya es presidente de Canarias.
Sí, el secretario general de Coalición Canaria ha sido elegido este mediodía como presidente regional gracias al apoyo del Partido Popular, la Agrupación Socialista Gomera y la Agrupación Herreña Independiente. Entre sus primeras promesas está la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones o del tramo autonómico del IRPF. Se espera que el viernes tome posesión de su cargo y el sábado lo haga ya con su nuevo gabinete.
Y a partir de las 3 y 5 que nos vais a contar en los deportes, Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos a contar las noticias del día en el mercado de fichajes con el de Vitor Roque por el FC Barcelona como el más destacado del día. Vamos a escuchar las declaraciones de Joan Laporta en varios medios y entre ellas, por supuesto, la de que el Barça tiene mejor equipo que el Real Madrid. Vamos a estar en Segovia, donde sigue siendo protagonista Joao Félix y anoche habló de él el presidente Enrique Cerezo. En el Real Madrid ya se entrena a tope Bellingham, el Girona está molesto con el Barça por Oriol Romeu y hay novedades en el caso Negreira. Pero además, estaremos en Wimbledon, donde esta tarde juega Alcaraz en cuartos de final. Está en marcha la etapa del Tour tras la victoria ayer de Peyo Bilbao, que además ha renovado con Bahrein. Y ojo al baloncesto, porque Sergio Rodríguez sigue siendo, o va a seguir siendo un año más, jugador del Real Madrid, y Billy Hernán Gómez puede ser esta noche jugador del FC Barcelona.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Fíjate que hace justo un año por estas mismas fechas alcanzábamos el dato más alto del IPC cuando rozábamos por entonces el 11% en la subida anual de los precios. Nada que ver con el 1,9% del dato que ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Ese dato corresponde al mes de junio y es el más bajo desde marzo de 2022, cuando acababa de comenzar la invasión de Ucrania. ¿Pero qué pasa? Pues que esa importante moderación no significa que estemos notando una bajada cuando vamos a comprar, ni mucho menos. Primero, porque la subida media de los alimentos sigue alta, en el 10,3%. Y segundo, porque esa subida se suma a la que ya tuvimos el año pasado. De manera que si, por ejemplo, un producto costaba 5 euros en el verano de 2021, el año pasado subió a 5,64 y este año podría estar perfectamente en 6,22. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Este es el primer punto a tener en cuenta. Estamos ante un suma y sigue.
Pues sí, porque llevamos ya 20 meses ininterrumpidos de subida de los alimentos y hay que tener en cuenta que son los productos que forman la mayor parte de la cesta de la compra de los hogares. Sí se observa un descenso en el ritmo de encarecimiento, pero hoy estamos pagando ese 10,3 más que el año pasado y en solo un mes desde mayo los precios han subido un 0,6%. La moderación de la inflación general, ese 1,9, está marcada por la presión el año pasado de los precios energéticos. Recordemos que entonces estaban en máximos. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
El que haya bajado tanto, por debajo del 2%, es un tanto engañoso, porque se debe al efecto que introduce la fuerte volatilidad de los productos energéticos en la tasa de inflación anual. Por eso no es muy fiable como indicador de las tensiones inflacionistas que está experimentando en estos momentos la economía.
Puede ser además un efecto pasajero. Auguran un incremento de hasta el 3,9 de la tasa general para final del año y una subyacente, es decir, sin energías ni alimentos frescos, por encima del 6.
Si nos fijamos en la lista, producto por producto, el precio de la electricidad es el principal responsable de que el dato de IPC se modere en su conjunto, pero vemos también, Susana, que hay alimentos básicos, como el aceite de oliva, que vuelve a sumar un 31% de subida. Y como el aceite, algún que otro más.
Si comparado con el año pasado, todos los alimentos se han encarecido, excepto las frutas frescas. Estamos pagando por el azúcar un 45% más. El aceite de oliva ha subido un 31%. Las patatas, el 27,8%. El arroz, el 21%. Pero la leche, alimento básico, un 20%. Y por encima del 15% están la carne de cerdo, los helados, el cacao en polvo y las salsas y condimentos. Y los huevos, un 13% más caros. Hay que recordar que los considerados como primera necesidad, que son el pan, la leche, los huevos, la fruta y la verdura, tienen IVA cero y el aceite solo tiene el 5% de IVA.
Gracias, Susana. No perdamos de vista que los precios en particular y la economía en general siguen encabezando las preocupaciones de los españoles y que estamos a una semana y media de las elecciones generales. Hoy nos hemos ido a echar un vistazo a los programas electorales de cada partido y a lo que dicen sobre medidas contra la subida de precios. Por ejemplo, el PSOE habla de seguir adoptando medidas sobre las rentas familiares más vulnerables a través de ayudas directas que no cuantifica, eso sí. El Partido Popular también habla, sin cifras, de un alivio fiscal inmediato para las familias, corrigiendo los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF y reduciendo temporalmente el IVA a la carne, a los pescados y a las conservas. Vox, entre otras medidas, propone beneficios para las familias en gastos convencionales y servicios, además de suprimir impuestos sobre la luz. Y Sumar insiste en establecer una cesta de la compra básica a precios asequibles. Líneas generales en todos los casos, sin cifras concretas de costes y beneficios de este tipo de medidas. Pues hablando de esta campaña que el viernes llega a su Ecuador, hoy está en Murcia el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al que precisamente allí en esa región Vox acusa de ser el gran responsable del bloqueo en el gobierno autonómico.
Bueno, realmente nosotros no estamos esperando a que pase el 23J, está esperando el Partido Popular a que pase el 23J, pero aquí el señor Feijóo lo ha impedido. Yo sé que con el señor López Miras no hay problema en pactar.
Es José Ángel Antelo, el presidente de Vox en la región de Murcia, que ha explicado hoy en Herrera en COPE que no temen una repetición de elecciones allí en Murcia, porque en esa región los de Abascal tienen su porcentaje más alto de voto en toda España. Insiste en pedir la entrada en el gobierno regional con consejerías y la vicepresidencia que el PP les niega, y lo hace con el argumento de que esa es la única manera de asegurar que sus propuestas se cumplen.
Si no tenemos la seguridad de que una parte de las políticas se van a ejercer, realmente nosotros no podemos firmar un papel mojado, que sabemos lo que es a día de hoy un acuerdo programático con el señor López Miras. Nosotros firmamos el cierre del centro de Menas de Santa Cruz, que es una pedanía de Murcia. No solo no lo cerró, sino que lo amplió, le puso piscina y una vez que dejan de ser Menas les financia con 2 millones de euros a cargo del presupuesto regional. El único lugar de España donde ha habido una consejería LGTBI ha sido en la región de Murcia.
Pues precisamente allí en Murcia, como decíamos, hoy está haciendo campaña Alberto Núñez Feijóo. Y mañana, por cierto, comienzan las sesiones de investidura tanto en Valencia como en Extremadura, donde PP y Vox sí que van a gobernar en coalición. Y en cuanto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, volverá mañana a los mítines con la intención de recuperar su imagen dañada tras el cara a cara del lunes con Feijóo. Hoy de momento está todavía en Lituania, donde en unos minutos va a hablar ante la prensa porque acaba de finalizar la importante cumbre de la OTAN con Ucrania como protagonista. Bruselas, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Una cumbre, Paloma, que termina con buena sintonía y con un mensaje dirigido sobre todo a Rusia. Ucrania entrará en la OTAN a su debido tiempo, pero entrará.
Sí, la cumbre tenía que haber terminado ya, según la agenda prevista, pero la rueda de prensa final del secretario general Jens Stoltenberg se está retrasando. Así que deducimos que se están ultimando detalles allí en Vilnius o cerrando flecos. Para que nuestros oyentes lo sepan, en cuanto acabe Stoltenberg, o más o menos cuando lleve 20 minutos hablando, empezará la rueda de Pedro Sánchez. Así que va todo escalonado. El caso es que hoy ya ha cambiado el tono. Stoltenberg y Zelensky han comparecido juntos y casi, casi bromeaban. Esto decía el líder ucraniano. Los resultados de la cumbre son buenos, pero si hubiera habido una invitación, habría sido lo ideal. Para que quede claro, cuando decía Zelensky eso de ideal, sonreía y miraba a Stoltenberg con complicidad. Recado de ambos para Rusia, los tiempos los marcamos nosotros y Moscú no tiene nada que decir sobre quién puede entrar a la OTAN o no.
Bueno, y esto de lo que te voy a hablar a continuación, seguro que te suena si eres padre, si tienes hijos adolescentes. ¿A qué hora puedo llegar a casa por la noche? Como es verano, puedo llegar más tarde, ¿no? Bueno, son frases que muchos padres escuchamos cada fin de semana. Una negociación en la que además siempre aparecen las comparaciones con los que les dejan hacer a los amigos. ¿Hay que relajar las normas en verano, Fernando de Aro? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Gema tiene una hija de 15 años. Noelia, escucha.
Cada día quiere llegar más tarde. Ahora su excusa es que como es verano, tiene que salir de casa más tarde. Así que negociamos la hora de llegada casi a diario. El horario del día siguiente depende de que haya cumplido el día anterior. Y luego vienen los extras. Cuando llama y dice que se queda a dormir en casa de una amiga. Perdona, así sin más. O sea, te vas por a lo mejor a media tarde o hay días que por la mañana y no vienes hasta el día siguiente. O cuando son las fiestas del barrio y te dice que llegará a casa a las 3 de la mañana. Pero chica, que tienes 15 años.
¿Qué hacer con los horarios de los adolescentes en verano, Pilar? Respuestas hoy en la tarde de COPE.
Me interesa mucho a mí este tema, Fernando. Así que os escucho atentamente a partir de las 4. Gracias, compañero.
Gracias.
Y antes de ir a tu COPE local, quiero hablarte de un asunto más, porque en 12 días que llevamos ya de este mes de julio, sumamos casi 20 fallecidos por ahogamiento en playas, ríos y piscinas. Y la causa principal sigue siendo el exceso de confianza. Nayara Rosado, directora técnica de la Escuela Real Canoe de Madrid.
Hay infinidad de ocasiones en las que en la misma orilla de la playa se ha ahogado una persona, porque a lo mejor intenta salir, le tira la ola, no es capaz de levantarse, empieza a tragar agua y ya te digo, desgraciadamente ocurre mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Muchas veces es porque nos confiamos, le perdemos el miedo al mar, al final donde empieza el peligro es donde termina el respeto.
Pues es importante aprender a nadar bien, dicen todos los especialistas, pero sobre todo aprender a respirar en el agua. Importante también no confiarse. Bueno, y a 11 días de las elecciones, hoy en mediodía te estamos preguntando si te ha tocado ser mesa electoral, si has conseguido librarte o no, qué excusa has puesto, eres suplente y te han llamado porque los que iban antes que tú en esa lista finalmente no van a ir. ¿Han citado algún familiar con el que tenías planeadas las vacaciones? Queremos escucharte, mándanos tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Sí, es el mediodía. Ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Mamá, si hay humo en casa, Brutus lo detecta.
Con ese olfato seguro, pero no podrá avisarnos por teléfono si estamos fuera.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que detecta cuando hay humo y avisa a los bomberos si es necesario. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar Prosegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Estamos de aniversario. Los talleres Eurorepar Car Service cumplimos 20 años y el regalo te lo llevas tú. Ahora, por el cambio de tus neumáticos por unos Eurorepar Reliance o por el cambio de tus pastillas o discos de freno instalando Eurorepar, llévate hasta 100 euros de regalo. Visita tu Eurorepar Car Service más cercano y consulta condiciones en eurorepar.es.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Estas llamadas son incidencias reales.
Hola, buenas tardes. He tenido un reventón con la rueda.
Sí, estoy atrapado y no puedo salir con las cadenas. Lo he intentado.
Acabo de tener un accidente, me he salido la carretera.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? MAFRE 24/7 en acción. La mejor asistencia estés donde estés.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los empezamos a ver durante la pandemia. Las ciudades se quedaban vacías con las cuarentenas y esa soledad la aprovechaban los animales salvajes para acercarse a las zonas urbanas. No era raro ver, por ejemplo, a jabalíes corriendo por las aceras, corzos en los parques y aves que hasta entonces no eran habituales en nuestras calles. Pues bien, ahora que todo ha vuelto a la normalidad, esos jabalíes han seguido acercándose a las ciudades buscando comida. Se les ha visto merodear entre los cubos de basura, algo que puede ser peligroso porque estos animales pueden ser agresivos. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
En algunos casos, que los jabalíes se acerquen tanto a las ciudades se ha convertido ya en un problema, Ana.
Pues sí, es el caso de localidades como Hoyo de Manzanares, en la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama. Sus vecinos, y en especial los que viven en urbanizaciones como La Berzosa, que están más alejadas del núcleo urbano, saben bien de qué se trata. Es una estampa que están viendo ya a diario. Y es que cada vez tienen menos miedo al humano. Elena es vecina de la zona y directora de un club deportivo.
Estamos encantados de vivir en esta zona, sabemos dónde vivimos, pero esto se ha descontrolado. Se meten dentro de las instalaciones, aquí hay gente mayor, hay niños y son de un tamaño muy considerable. Y hemos tenido que poner carteles en nuestra entrada principal pidiendo a la gente que siempre cuando pase deje las puertas cerradas porque se nos meten, porque están... Hay temas que se han humanizado.
Los vecinos han llegado a ver decenas de jabalíes en un solo día, comen de todo y hasta hace unos años salían solo al caer el sol. De hecho, se trata de un animal nocturno que se esconde en su madriguera y puede dormir hasta 12 horas, pero con la pandemia todo cambió.
A la luz del día. Antes era 10, 11 de la noche, pues cuando te ibas, pues te hacía un poco de gracia. ¡Ay, mira! Pero ahora no. A las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, van buscando comida, van buscando agua.
Ya no se sienten para nada amenazados y en esta época, en verano, es precisamente una de sus favoritas. Felipe Ruza es el subdirector de Fauna y Flora de la Comunidad de Madrid.
Pone a disposición de los ayuntamientos una serie de especialistas para que también puedan en las zonas urbanas hacerse con las capturas de estos animales y retirarlos de un sitio donde no resulta compatible con la actividad humana.
La realidad, Pilar, es que tan solo se sienten amenazados por el lobo que se encuentra en zonas muy concretas de la Comunidad de Madrid.
¿Y hay manera de terminar con ello? ¿Qué se está haciendo desde las administraciones?
Pues sí, se están haciendo capturas y las cifras están ahí. Solo en la Comunidad de Madrid unos 6.000 casos al año, según cuentan a COPE desde Fauna y Flora, y la cifra no para de aumentar. Hay además un acuerdo con la Federación Madrileña de Caza.
Pone a disposición de los ayuntamientos una serie de especialistas para que también puedan en las zonas urbanas hacerse con las capturas de estos animales y retirarlos de un sitio donde no resulta compatible con la actividad humana.
Jabalíes que intentan recolonizar ese territorio, pues que antes era suyo y con los años se ha convertido en una zona urbana. Se trata además de un mamífero, una especie de cerdo salvaje que solo se siente amenazado por los lobos. Los hay en la Comunidad de Madrid, pero en zonas muy determinadas, por lo que resulta fácil ocupar zonas dentro de esos núcleos urbanos. Si se avista uno o una manada, hay que avisar al ayuntamiento.
Gracias, Ana, y enseguida hablamos de otro clásico en verano, las intoxicaciones alimentarias.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
¿Spotahome? Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
15 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos muy interiorizado que hay determinados alimentos que son muy sensibles al calor, mayonesas, lácteos, la carne picada también y todo lo que tenga huevo crudo, pero también hay otros alimentos que pueden estropearse y provocar problemas de salud. Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿A qué debemos estar atentos, Rafa, para evitar una intoxicación alimentaria?
Pues fíjate, porque es importante para que no se nos estropee ni la comida ni las vacaciones. Debemos tener en cuenta cómo preparamos los alimentos y, sobre todo, de qué forma se conservan. Si vas a llevarte comida a la playa, te interesa esto que cuenta José Cruz, que es experto en seguridad alimentaria.
Lo que hay que mantener es la temperatura de refrigeración. Una temperatura buena de refrigeración en estos tiempos de tanto calor, lo ideal es entre 2 y 6 grados. Pues hay unos métodos muy sencillos de toda la vida, esa típica nevera en la que se echa el hielo, pero no es bueno dejarla mucho rato. Es llegar, estar con mucho un par de horas sin comerla y luego consumirla.
Y a la hora de descongelar la comida, pues cada maestrillo tiene su librillo. Antes en la redacción cada uno estaba exponiendo su truco. Pilar, no sé si tú tienes alguno en especial para descongelar la comida.
No, yo hago algo que creo que no se tiene que hacer, que es sacarlo fuera. Hay que descongelarlo en el frigorífico.
Efectivamente, muy atenta porque Juan precisamente nos explica cómo debe ser esa descongelación.
Tiene que ser lenta, tiene que ser de hora. Y normalmente cuando uno tiene un alimento congelado, lo que tiene que hacer es dejarlo en el refrigerador. Nunca dejarlo en la encimera de la cocina, y menos en estos momentos en los que estamos superando los 42 grados.
Así que Pilar, si seguimos todos estos consejos, nuestra única preocupación este verano va a ser encontrar un sitio cerquita de la orilla.
Gracias, Rafa. Y a esta hora se está celebrando una nueva reunión de los vecinos de San Fernando de Henares, afectados por las obras de la línea 7B de Metro, y el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo. El objetivo de la reunión es trasladar a los afectados el máximo compromiso del Gobierno con los vecinos. Miguel Ángel García es el portavoz del Gobierno.
Ha abierto un periodo de trabajo, ¿no?, con las asociaciones, con los propios vecinos, y lo que les está trasladando es el máximo compromiso, como ha sido hasta la fecha, de la Comunidad de Madrid, pues para mantener todas las ayudas que ya se están prestando a todos los vecinos afectados y trasladarles todos nuestro compromiso de que cuanto antes pueda volver esa situación a la normalidad.
Y la vicealcaldesa Inmaculada Sanz entiende la inquietud de los vecinos de Lavapiés después de que una mujer dueña de una tienda muriera tras ser agredida en un intento de atraco. Sanz se ha abierto a intensificar el trabajo tanto de la Policía Municipal como de la Policía Nacional y la delegación del Gobierno.
Entiendo la inquietud de los vecinos, lógicamente, cuando se produce una salvajada de tal calibre como la que se produjo en el barrio de Lavapiés, en este caso en Tirso de Molina. Entiendo la inquietud de los vecinos. Por parte de Policía Municipal se va a estar permanentemente presente y trasladándoles, desde luego, el refuerzo que allí se está realizando.
COPE Madrid. Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La voz deslumbrante de Javier Camarena vuelve al Teatro Real. El tenor mexicano ofrece un único concierto en Madrid con inolvidables piezas de ópera, canciones de su amado México y populares romanzas de zarzuela. El 12 de julio a las 7 y media, Javier Camarena te espera en el Teatro Real. Compra ya tu entrada desde 15 euros en teatroreal.es.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
Inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Un agente fuera de servicio detiene a un joven de 25 años por estrangular a su pareja en un parque de Madrid. Los hechos han ocurrido en Carabanchel. Eran las 10:30 de la noche cuando el agente que paseaba con su perro escuchó una fuerte discusión. Al llegar al lugar vio a una mujer en el suelo inconsciente y a su presunto agresor marchándose del lugar empujando un carrito de bebé. Sigues en Mediodía.
Cadena COPE.
Parece que el debate entre Sánchez y Feijóo va a ser importante para consolidar la tendencia hacia el cambio de ciclo político que detectan todas las encuestas. Algunos sondeos empiezan a detectar un traspaso de votos al Partido Popular, procedentes tanto del PSOE como de Vox. Pero queda el tramo final de la campaña, con el esfuerzo al que se siente obligado Sánchez para intentar recuperar el terreno perdido, que se va a centrar en un ataque a la desesperada contra el Partido Popular, al que ya acusa abiertamente de ser la ultraderecha. Sin embargo, la propia maquinaria electoral del PSOE parece trabajar a favor del PP al despreciar la propuesta de Núñez Feijóo de que gobierne la lista más votada. Si fuese verdad que la izquierda está realmente preocupada por la eventualidad de que el Partido Popular pacte con Vox, lo lógico sería que aceptara la oferta de Feijóo. Pero no es cierto que el PSOE y sus aliados quieran impedir esa alianza. En caso de perder las elecciones, como apuntan todas las encuestas, su mayor deseo es que Núñez Feijóo llegue a un acuerdo con Abascal para montar lo que podríamos llamar la poscampaña. Un ataque feroz al nuevo gobierno que se forme, no solo a través de los mensajes, sino incluso en la calle. El PSOE de Sánchez parece bien consciente de que va a perder y trata de anunciar el apocalipsis. Pero la sociedad española, que tanto dicen conocer, ya no presta oídos a sus espantajos. Son las...